cantos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
El 2 de julio de 1964 se promulgó en Estados Unidos la Ley de Derechos Civiles, una herramienta clave en la lucha contra la discriminación y la segregación racial. Acaban de cumplirse, por cierto, 60 años de su aprobación, sin que ello haya podido garantizar todavía el fin de toda forma de discriminación racial, ¿verdad, Edurne Vaz? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, buenos días. No, la lucha pues continúa, ¿no? También en ese terreno.
El proyecto de ley original fue presentado en junio de 1963 por el presidente John Fitzgerald Kennedy, pero fue Edurne frenado por el Senado y solo 5 meses después ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Fue asesinado Kennedy.
Sí, la presidencia fue asumida entonces, como sabemos, por Lyndon B. Johnson, quien, a pesar de pertenecer a uno de los estados racistas del sur que se oponían a la ley, anunció desde un primer momento que lograr la aprobación de esta ley sería su objetivo principal, como un homenaje al difunto Kennedy. Ya imaginaréis que no lo tuvo fácil, porque para empezar, cumplir con su promesa le exigió enfrentarse en una maratón de discursos que se prolongó 83 días a los senadores de demócratas del sur de los Estados Unidos, miembros, por lo tanto, de su propio partido y empeñados en bloquear la discusión parlamentaria de esta ley que finalmente pudo ver la luz.
La Ley de Derechos Civiles estableció una serie de reglas obligatorias para la inscripción de votantes en los estados de la Unión, con el fin de garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos y evitar las arbitrariedades que en algunos estados del sur eran, bueno, pues utilizadas para dificultar en extremo o de hecho impedir el voto de la población afroamericana, y estableció asimismo reglas de obligatorio cumplimiento de urna en todo el país que impedían a los propietarios de establecimientos o servicios de acceso público discriminar a las personas o segregarlas por esos motivos, ¿no? Raza, color, religión o el origen nacional.
Esta ley revisó también otras formas de discriminación contra la población no blanca que afectaban a diversos y esenciales ámbitos. Por ejemplo, en materia educativa, la Ley de Derechos Civiles estableció un procedimiento para acabar con la segregación en la educación pública y garantizar que las diferencias étnicas no afectaran a la igualdad de oportunidades educativas. Y en materia laboral, por citar otro ámbito crucial, la ley pasó a considerar empleo ilegal cualquier contratación, despido o trato que implicara una discriminación motivada por la raza, color, religión, sexo u origen nacional.
En resumen, mediante esta ley se prohibió la discriminación en los centros públicos, en el gobierno y en el empleo, invalidando las leyes de Jim Crow en el sur de Estados Unidos.
Sí, hay que hacer aquí un pequeño inciso para explicar un poco mejor qué fueron las conocidas como leyes Jim Crow. Promulgadas en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX, estas leyes instauraron la segregación racial en todas las instalaciones o servicios públicos, como escuelas, baños, fuentes, piscinas, hoteles, restaurantes o transporte público, entre otros. Se utilizó como argumento de validación el aberrante, a la par que hipócrita lema, separados pero iguales. Y si bien estas leyes se aplicaron principalmente en el sur del país, en el norte también se daba una segregación, en este caso no oficial, materializada en las personas negras que vivían en guetos urbanos. Para que entendamos mejor lo que supusieron las leyes Jim Crow, nada como recordar que muchos años después fueron en muchos aspectos tomadas como modelo para las leyes de Núremberg, que como parte de la legislación alemana contra los judíos se adoptaron en el Congreso del Partido Nazi en 1935. Y creo que con esto pues queda bastante bien explicado, ¿no?, el asunto.
Sí, lo bueno no lo copiamos, ¿verdad?
No, pero esto, eso es.
En fin, una vez que la Declaración de Derechos Civiles entraba en vigor, sus efectos fueron de largo alcance en el país, aunque cabe señalar que su aplicación resultó de inicio muy compleja debido a las resistencias con las que se encontró, especialmente en los estados del sur, ¿no?
Claro, porque los blancos sureños de Estados Unidos no tenían interés alguno en el desarrollo económico y político de sus antiguos esclavos. Mantenerlos deliberadamente entre las capas más pobres de la sociedad y perpetuar en lo posible sus dificultades para acceder a la educación garantizaba que, a fin de subsistir, acabaran aceptando aceptando empleos de escasa cualificación y, por supuesto, paupérrimos salarios. Todo aquello que supusiera una mejora en el estatus económico, político y social de la población negra era percibido por gran parte de la privilegiada población blanca como una amenaza al orden social existente. Y por eso se hizo necesario ampliar y complementar la ley con nuevas enmiendas durante los años siguientes a su promulgación, porque siempre buscaban la grieta para no aplicarla, ¿no? Igual que fueron necesarios los incansables esfuerzos de tantos y tantas activistas por la causa.
Fíjate, Durne, a lo largo de esta cuarta temporada nos has ido contando, hemos ido mencionando algunas de las personas y movimientos sociales que fueron clave en el reconocimiento de los derechos civiles de la población negra, y no podía faltar ella, ¿no? Uno de los más representativos nombres de esta lucha es... yo creo que será el de Rosa Parks.
Por supuesto, porque el acto de desobediencia civil de Rosa Parks funcionó como un catalizador en un movimiento, el de los derechos civiles, que ya llevaba décadas en marcha.
El 1 de diciembre de 1955, con un pequeño pero extremadamente valeroso gesto, Rosa Parks, no sé si ella imaginaría, ¿no?, que años y años después se iba a seguir hablando de lo que hizo. Bueno, pues marcó el rumbo a seguir en la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Estamos hablando de la década de los 50, un lugar como Montgomery, Alabama, que todavía hoy en día hay que verlo, ¿no? En muchos casos. Se necesitaba valor para, siendo una mujer negra, Edurne, negarse a cederle el asiento en el autobús a un hombre blanco. Pero es lo que hizo ella.
Sí, y con ese pequeño, pero como decías, muy arriesgado acto de desobediencia, logró poner en marcha una acción coordinada que no solo consiguió que la segregación en los autobuses fuera declarada inconstitucional, sino que encendió la chispa de un movimiento que convirtió la defensa de los derechos civiles en una causa nacional. Y ciertamente nadie podía dar lecciones a Rosa Parks sobre lo que era la discriminación racial, no solo porque ella misma la sufriera cada día, sino porque había crecido escuchando las durísimas historias de su abuelo Sylvester, que al igual que su abuela era un antiguo esclavo liberado y que siempre tenía a mano una escopeta para defenderse del acoso constante que sufrían por parte del Ku Klux Klan. El marido de Rosa, de nombre Raymond Parks y barbero de profesión, era un miembro activo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, una organización en la que participaban afroamericanos y blancos para protestar contra la discriminación racial, los linchamientos y la desigualdad educativa. De su mano, Rosa se fue integrando poco a poco en las actividades de los grupos que luchaban por los derechos de la población afroamericana y, para empezar, defendían su derecho al voto, algo tan esencial. Y es que entre los miles de residentes afroamericanos de la ciudad, apenas unas decenas habían logrado inscribirse en el registro de votantes, atrapados como quedaban en una maraña de requisitos diseñada precisamente para impedir el voto negro.
No se lo ponían nada fácil, seguro, ¿no?
No, todo lo contrario. Por ejemplo, entre estos requisitos había determinados requisitos o exigencias de residencia, una combinación de impuestos que debían pagarse para votar y que, claro, dejaban fuera a la mayor parte de las personas negras y también a una buena parte de blancos pobres. O pruebas de alfabetización y de comprensión lectora que dejaban fuera a las personas con escasa o nula alfabetización, o sea, de nuevo y en esencia, a las personas negras y a los blancos pobres.
Registrarse para votar suponía una auténtica odisea.
Sí, porque, por ejemplo, Cristina Oñoro, en su libro Las que faltaban, una historia del mundo diferente, cuenta: los defensores de la segregación racial habían ideado un eficaz y desmoralizante sistema de trabas para impedirlo. La primera de ellas era la dificultad que tenían simplemente para lograr censarse con éxito en el registro. Al principio tenían que contar con avalistas blancos que acudieran con ellos y lo autorizaran, lo que era difícil de conseguir, además, por supuesto, de resultar humillante para muchas personas. Y cuando este aval ya dejó de ser imprescindible, no se puede decir que las dificultades disminuyeran. Y de hecho, la propia Rosa Parks no lo consiguió hasta su tercer intento en 1945. 1965, pero pensad que no fue hasta dos décadas después, el 6 de agosto de 1965, cuando ya la Ley de Derecho al Voto prohibió por fin las prácticas discriminatorias contra las personas afroamericanas.
Y fíjate, en palabras de la historiadora Martha S. Jones, el derecho al voto fue la base de la formación política de Rosa Parks y lo que la llevó a unirse a la antes mencionada Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, eso sí, como secretaria y claro, sin cobrar.
Sí, porque como ya decíamos en el capítulo que dedicamos a Rosa Parks y que hoy estamos repasando, el patriarcado no entiende de colores y afecta por igual a las mujeres blancas, negras o de cualquier otro color.
Y como otros muchos espacios, los autobuses de Montgomery en Alabama estaban claramente segregados con una línea que literalmente, Edurne, separaba los asientos delanteros reservados para los pasajeros blancos de los traseros reservados para los pasajeros negros.
Sí, las personas que no eran blancas solo podían sentarse en las filas de en medio si no había blancos de pie. Y si llegaba un usuario blanco, tenían que irse atrás, quedarse de pie o incluso salir del autobús. Pero, por si esto no fuera ya lo suficientemente terrible, los pasajeros negros tenían que acceder al autobús por la puerta delantera, pagar su billete, bajar del autobús y acceder de nuevo por la puerta trasera. Y no pocas veces, además, los conductores aprovechaban esos segundos para arrancar el vehículo y dejar a estos pasajeros en tierra con su billete ya pagado.
¡Qué tremendo!
Bueno, pues el hoy histórico 1 de diciembre de 1955, Rosa, que volvía a casa del trabajo, se sentó en uno de los asientos de la zona central del autobús. Pero cuando el vehículo se llenó, el conductor les ordenó a ella y a otros tres pasajeros negros que cedieran sus asientos a un joven blanco que acababa de subir. Bueno, pues mientras que los otros tres pasajeros se levantaron para ceder sus asientos, Rosa permaneció sentada y acabó siendo detenida, acusada de alteración del orden público. El 5 de diciembre, cuatro días después de este incidente, fue juzgada y tras media hora de audiencia, declarada culpable de violar una ordenanza local y sentenciada a pagar una multa de $10 más 4 de tasas judiciales, de la que se hizo cargo la Asociación para el Progreso de las Personas de Color. Y es que el valiente gesto de Rosa Parks había prendido ya la chispa de un movimiento que, aunque fue organizado por mujeres, así lo contábamos en su día, estuvo liderado por hombres y de forma particular por uno, el magnético reverendo Martin Luther King. Se instó a la población afroamericana a organizarse entre sí con vehículos privados y camionetas, muchos iban andando, para poder ir y venir del trabajo sin utilizar los autobuses. Y este boicot, que inicialmente se había planteado solo para la jornada en la que Rosa Parks iba a ser juzgada, acabó durando 381 días.
Y el impacto, bueno, pues claramente fue enorme porque los afroamericanos constituían además casi el 70% de la clientela de los autobuses públicos.
Claro, imaginemos a la empresa de transportes haciendo cuentitas después de que sus autobuses circularan vacíos durante todo un año. Claro, pues ya la negociación era imperativa, ¿no? Y en efecto, en 1956 la segregación en el transporte público fue declarada inconstitucional. Rosa Parks dejó escrita en sus memorias una respuesta para quienes trataron y todavía tratan de restar valor a su gesto, argumentando que solo era una costurera que permaneció sentada porque estaba cansada. Pues bien, ella dejó escrito: no estaba cansada físicamente, ni más cansada de lo que solía estar al final de una jornada laboral. No era mayor, tenía 42 años. No, de lo único que estaba cansada era de ceder. Un hartazgo al que también había llegado casi un siglo atrás otro de nuestros grandes hallazgos de esta temporada, Harriet Tubman.
When that feral chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land. I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. I'll meet you in the morning.
Araminta Ross, a la que se referían como Minty, nació en torno al año 1820 en Maryland, Estados Unidos. Vino al mundo bajo la condición de esclava, como una propiedad más de la potentada familia Brothers. Siendo adolescente, recibió por accidente un fortísimo golpe en la cabeza con un objeto pesado que un hacendado lanzó contra otro esclavo. Esta herida, para la que no recibió asistencia médica alguna, le provocó durante toda su vida ataques cerebrovasculares, convulsiones, dolores de cabeza, visiones y episodios episodios de hipersomnia que ella interpretó como mensajes divinos.
Bueno, pues mira, esta lesión fue clave porque, como ya explicamos en el capítulo que le hemos dedicado en esta cuarta temporada, creía que Dios le hablaba, que Dios le guiaba, que Dios le había encomendado una misión y que Dios la mantendría a salvo. Y esto hizo que reuniera el valor no solo para huir de la plantación en la que era esclavizada, sino para regresar a dicha plantación hasta en una docena de ocasiones más, jugándose la vida, por supuesto, en cada una de ellas, con el único objetivo de liberar a cuantas personas le fuera posible. Guió personalmente hacia la libertad a unos 70 esclavos, entre los que se incluyeron, como no, sus padres y otros miembros de su familia, y cuando no le fue posible acompañarlos de forma personal, proporcionó instrucciones precisas que facilitaron la huida a muchísimos más. La voz de Dios, que decía escuchar con nitidez, y la estrella polar guiaron a la valerosa Harriet en cada una de aquellas travesías. Casi 90 millas, unos 145 kilómetros, recorriendo a pie caminos secundarios, bosques y áreas pantanosas, y burlando a los cazadores de recompensas que se lucraban apresando y devolviendo a su cautiverio a los esclavos fugados.
Y cuando en 1861 estalla la Guerra Civil en Estados Unidos, Harriet entendió que la victoria de la Unión constituía un paso clave hacia la abolición de la esclavitud.
Se implicó en esta causa también, y tras desempeñar en el frente labores de cocina, enfermería y asistencia a los fugitivos, se convirtió en la primera mujer estadounidense en planear y dirigir un asalto armado, la conocida como incursión del río Combahee. La mañana del 2 de junio de 1863, Harriet guió 3 barcos de vapor a través de las aguas confederadas hasta tierra firme. Cuando las sirenas de aquellos barcos tripulados por soldados negros de la Unión sonaron, los esclavos de la zona supieron que estaban siendo liberados y corrieron hacia las embarcaciones, perseguidos por los látigos y los disparos de sus furibundos e impotentes propietarios. Más de 750 personas esclavizadas fueron liberadas en aquella operación. Al igual que Rosa Parks, Harriet Tubman murió nonagenaria tras toda una vida dedicada a la defensa de los derechos civiles y, por extensión, de los derechos humanos en su conjunto.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people.
Qué valientes estas dos extraordinarias mujeres. Historia preciosa la de hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, como todas, ¿eh?
Bueno, yo es que con Harriet Tubman esta temporada ha sido uno de mis grandes descubrimientos, y os dejo actividades para el verano. Por ejemplo,
¿sí?
Las
Cuéntanos.
Memorias de Rosa Parks podrían ser una buena elección.
Vale.
Y también la película que narra la vida de Harriet Tubman, que se titula Harriet, y a la que pertenecen estas canciones tan fantásticas que estamos escuchando, como esta misma que tenemos de fondo. Así que ahí van un par de sugerencias ahora que vais a tener algo más de tiempo,
pues
supongo.
Gracias, Edurne, me encantan estas dos recomendaciones. Una es muy fácil, además, pones una película, no nos cuesta nada. Y es verdad, la selección musical, como siempre, ha sido extraordinaria. La hemos disfrutado. Hasta la semana que viene, Edurne.
Agur.
Que tengas buen día.
Gracias. Agur.